se va a hacer el primer trimestre del año que viene. Y tiene que ver con los tiempos institucionales que maneja, digamos, hoy quien está conduciendo la mesa ejecutiva del partido. Y bueno, sabrán ellos los motivos, la verdad que desconozco cuál es la fecha que se va a hacer. Pero bueno, lo cierto, más allá de lo que es la fecha del Congreso o no, es un poquito leer las declaraciones que hice la semana pasada en cuanto a la necesidad de renovación del partido.
Sí.
Y entender que hay que llamar a una renovación de autoridades, sea con elecciones o sin elecciones, pero bueno, necesitamos rápidamente barajar de nuevo, y creo que ese es un poco la parte jugosa de la información periodística.
Ajá, porque justamente, hablando de leer declaraciones, yo leí lo que dijo Erika Pineda, ¿no?, que es la integrante de la mesa de conducción, ¿no?, que fue muy dura contigo, ¿no?
Sí, bueno, yo siempre hablo de mí nomás, ¿no? Lo que hagan o digan los demás, la verdad que habrá que preguntarle a ellos por qué lo hacen. En mi visión, yo creo, bueno, que es necesario poder encontrarnos como partido político, poder, quienes hoy están en las autoridades, llamar a esta renovación, llamar a esta, si se quiere, visión de lo que hoy somos, ¿no? Hoy tenemos que pensar y entender que lo que pasó en Esquel, que fue muy lindo, que fue muy fuerte, que fue un mensaje muy sustancial a toda la provincia, tiene, digamos, repercusiones en cuanto a la visión política, en cuanto, no a nombres, sino a modo de hacer política, y lo bien visto que está Amor por Esquel, teniendo en cuenta todo esto que estamos hablando, ¿no?, esta renovación de nombres y de modos que tiene que darse.
Bien, Juan, y hablando en términos políticos, ¿ya hay algún tipo de definición de cómo continúa justamente tu carrera política a partir del 10 de diciembre?
Y la sociedad fue muy clara en ese sentido, al tener la segunda fuerza con mayor voto en la ciudad de Esquel, tener más de 6.500 votos, es un lugar muy importante y con mucha responsabilidad de ser una oposición, con tres bancas legislativas, con todo lo que es el trabajo que hemos hecho en campaña y que ha permitido tener un capital político que, bueno, hay que trabajar para mantenerlo y para incrementarlo. Y obviamente que a nivel provincial, como decía recién, está muy bien visto todo lo que se fue generando y construyendo en la ciudad, y donde, bueno, claramente que vamos a buscar un lugar protagónico en esta renovación que se plantea.
Cuando hablas de depuración, no sé si se puede hablar de nombres, pero ¿cómo se tendría que hacer? ¿Mediante un consenso dialogado? ¿Mediante una votación? ¿Cómo se hace la depuración? Porque muchas veces estamos acostumbrados a escuchar, bueno, tiene que haber una depuración natural. Pero si las personas que se tendrían que dar un paso al costado no lo hacen, ¿cómo se lleva a cabo esta depuración?
Bueno, el Partido Judicialista, como muchas instituciones en democracia, pueden tener esta hermosa herramienta que es las elecciones internas. Digo, si no se genera lo que es el consenso, si no se genera a partir del diálogo y de poder entender el momento histórico que nos toca vivir como partido, que si bien es un partido histórico, es un partido de mucho tiempo, es necesario que estas visiones, ¿no?, estos aires de renovación que se vienen generando, que venimos proponiendo aquí como también en muchos lugares de la provincia, y donde hay una referencia muy clara ligada a Juan Pablo Luque, para mí él tiene que ser el presidente del PJ a nivel provincial, bueno, a partir de eso se pueda generar esta renovación, esta oxigenación, y empezar a pensarnos en el 2025, empezar a pensarnos en el 2027, y empezar a pensar que es necesario tocar fondo, como nos pasó ahora, por ejemplo, ¿no?, salvo algunos municipios que hemos logrado ganar en la provincia, la mayoría de los lugares no vamos a tener ni siquiera un gobierno local, ni provincial, ni nacional. Y bueno, es un momento también de construcción, es un momento de entender el momento histórico, de comprender qué fue lo que se hizo mal, por qué estamos como estamos, pero también es el momento, siempre hay algo que es muy importante, Carlos, que esto es por ahí una frase muy hecha, ¿no?, pero en las crisis surgen las oportunidades, en las crisis surgen las distintas facetas de renovación, y creo que eso es una oportunidad. Y todo lo que se va a venir, más allá de estar en el lugar de oposición que nos ha puesto la sociedad, va a venir con mucha construcción política, y no tengo ninguna duda que aquí 2 años vamos a ser protagónicos en la elección de medio término, y después obviamente trabajar para poder darle a la ciudadanía esquelense nuevamente la posibilidad de una propuesta genuina, una propuesta bien esquelense, que sustente sus bases en lo que es la visión local, y obviamente también trabajando para que a nivel nacional pueda volver a levantarse esta visión que nosotros tenemos y mantenemos de la justicia social.
Y en medio de este contexto y de esta crisis que mencionás, ¿analizaste la posibilidad de continuar en el equipo de Ingram?
Bueno, eso es una definición, y por ahí esa pregunta más dirigida a Cano. Yo en el turno voy a seguir trabajando porque es mi formación profesional. De hecho, hace muy poquitos días atrás me recibí de máster en turismo. Hay muchas actividades, ¿no?, que voy a seguir haciendo y vinculadas al turismo, que es mi lugar de trabajo. En cuanto a lo que es el gabinete de Trevelin, de Héctor Ingram, bueno, él sabrá cuándo anunciarlo y de qué manera. Sí te puedo contar, Mayra, que voy a seguir trabajando en el turismo, bueno, que es el lugar donde está mi pasión, la ruralidad del turismo, bueno, que Carlos lo sabe muy bien, que venimos hace tantos años charlando sobre eso, y pensar, como decía recién, todo lo que se viene de aquí en adelante van a ser tiempos de siembra, van a ser tiempos de pensar en que cada una de las acciones y decisiones tiene que llevarnos a poder colaborar con los gobiernos electos, pero también marcando lo que es nuestra visión y oposición, ¿no?, en el lugar que estamos, y bueno, y pensar principalmente que somos jóvenes, que hay mucho tiempo por delante, y que bueno, que vamos a tener muchas oportunidades para seguir construyendo el Esquel que todos queremos, la provincia Chubut que todos queremos, y bueno, como decía recién, aportar también a la ciudad.
Sin duda que te va a lo va a anunciar y te va a promover la continuidad, sé que no lo puede decir, porque estuve justamente hablando de leer el discurso, leí, de Héctor Cano Ingram del sábado ahí en Trevelin, en los festejos,
claro,
¿no? Y hay una frase, tuvo muchas frases interesantes, pero había una que no lo recuerdo textual, ¿no?, pero decía algo así como Trevelin era un pueblito perdido en la cordillera y ahora dos veces fue nominado para ser el mejor pueblo del mundo. Y yo, bueno, ahí, sin duda, sin nombrarte, el gran reconocimiento está a tu gestión, ¿no?
Sí, la verdad que fueron palabras muy lindas, que no esperaba tanto contenido turístico en el discurso. Pero bueno, también más allá de lo que es mi nombre y el trabajo que llevé adelante, creo que es un reconocimiento a la gestión, porque Cano supo apostar al turismo, Cano entendió la prioridad que tiene la actividad turística en la región, y respaldó cada una de las acciones y definiciones que le fuimos proponiendo, y claramente que ese gran logro histórico, más allá de toda la cantidad de personas que han pasado antes de 2019, ¿no?, porque también este es un trabajo de muchos años, bueno, pero más allá de lo que es la Secretaría de Turismo y lo que hemos hecho, él es el gran responsable de todo eso, y creo que con mucho orgullo y con mucha definición y decisión poder decirlo de esa manera y haberle dado tanto contenido turístico a su discurso, bueno, es algo que obviamente me pone muy contento, porque claramente siga estando mi persona, bueno, Trevelin ya tiene y ya gira la rueda de una manera que es muy difícil que frene.
Ahora, Juan, hablando particularmente de tu actividad como secretario de Turismo, estuviste hace algunos días nada más en la localidad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, hablando un poco de turismo sostenible. ¿Querés contarnos un poquito esa experiencia?
Sí, claro. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con lo visible que es Trevelin, con lo importante que ha sido la gestión y lo que se ha logrado, y bueno, y desde muchos lugares, como ha sucedido en Guatemala el año pasado, como ha sucedido en Termas del Río Hondo, como también ha sucedido en Ushuaia, que no pude estar presente, pero fuimos invitados. Bueno, nos convocan para que contemos qué es lo que está pasando en Trevelin y por qué está generando tanto revuelo este nombre y todo lo que viene sucediendo. En esa visión, poder contar lo que fue la planificación, poder contar lo que es el modelo al que trabajamos en cuanto al desarrollo sostenible, cómo nosotros entendemos la gestión, es lo que se basó la charla en Caleta Olivia. Contar la teoría, pero también cada una de esas actividades prácticas donde la teoría se baja a la realidad y donde cada una de las distintas visiones que fuimos pensando, las fuimos implementando y las fuimos hoy pudiendo mostrar con números objetivos. Pensar que también colaborar, ¿no?, una historia muy chiquitito, pero colaborar con Caleta Olivia y un destino que tiene la posibilidad de hacer avistaje de ballenas. Son 8 especies de ballenas que están durante todo el año, son 18 especies de delfines, y una posibilidad de hacer avistaje a 1 kilómetro de la costa. Incluso desde la misma costa se pueden ver las ballenas y no solamente la franca austral que llega a Madryn y que llega de junio a diciembre, sino 7 especies más y durante todo el año. Hay un recurso que está dormido, que si los caletenses, que es su forma de decirse...
El gerundio, el gentilicio,
lo saben aprovechar, van a tener claramente una gran oportunidad para jerarquizar su actividad económica a partir del turismo.
Vos sabés, Juan, que nos llegan algunas consultas por WhatsApp para hacerte. Una de ellas dice, para Peralta, a partir de lo ya conocido de las medidas económicas que tomará el gobierno nacional entrante, ¿considera que la afluencia turística en esta temporada será la esperada? Pregunta por aquí un oyente.
Y es muy difícil analizarlo. Yo creo que esta temporada de verano va a tener mucho que ver con lo que viene pasando y no vamos a tener, digamos, un termómetro de si las medidas políticas van a afectar al turismo, porque es muy reciente, digamos, ¿no? Yo creo que va a haber seguramente, al tener medidas de ajuste, muchas personas que no viajen, eso está clarísimo. Al no tener el previaje, que seguro que va a ser una realidad, no va a haber ese... pero bueno, habrá que ver cómo se comporta la demanda. La verdad que va a ser muy difícil analizarlo hoy pensando en cómo va a ser en enero y febrero. El turismo excede lo que es la política, ¿no? Y en algún punto poder viajar, descansar, relajarse, creo que es algo que todos tienen que hacer, que todos tienen que tener esa posibilidad de hacer, por más que sea más lejos, más cerca, pero bueno, creo que el turismo genera beneficios muy importantes. Y bueno, dentro de las prioridades, claramente que hay otras que podrían aparecer si hay medida de ajuste, pero es muy difícil para mí responder esa pregunta, claro. Habrá que esperar al momento, al mes de marzo. Sí, lo que obviamente es muy preocupante del sector es esta visión del presidente electo de eliminar o al menos bajar el rango del Ministerio de Turismo, y hay que ver qué políticas turísticas llevan adelante. Estamos todos con una incógnita, con mucha preocupación, ¿no? Porque, bueno, claramente que el turismo es muy importante en la actividad turística y es una gran herramienta de distribución, como lo ha sido el previaje, como también lo ha sido distintos estímulos que ha ayudado a muchos destinos, y donde, bueno, creemos que el turismo tiene que ser una política de Estado. Estamos expectantes a ver qué es lo que va a definir el presidente electo.
Juan, se nos cortó.
Se corta ahí un poquito a la ver. Comunicación, se venía cortando, a ver si podemos retomar ahí.
Ahí estás.
¿Me escuchan bien?
Sí, ahí está, sí.
Está bien. No, bueno, lo que marcaba es la preocupación del sector, ya que ha habido anuncios muy, bueno, incluso en la campaña, ¿no?, de que el Ministerio de Turismo es uno de los ministerios que no le interesa mantener a quien ha sido presidente electo. Entonces, bueno, estamos muy expectantes, con mucha preocupación, saber cuáles van a ser las medidas que se van a tomar, entendiendo que el turismo tiene que ser una política de Estado, porque es más de una actividad económica, es una actividad social, una actividad que genera un impacto muy fuerte en toda la sociedad. Así que bueno, veremos qué sucede, pero bueno, respondiendo concretamente, es muy difícil saber. Lo sí. que sí es obvio, que si hay ajustes económicos, la gente va a priorizar otra cosa antes de viajar.
Yo sabes que te escuchaba atentamente y coincido. Es una pregunta para hacer en marzo, ¿no? ¿Cómo fue la temporada? Porque es como un prode, ¿no? Es un pronóstico, va a ser buena, mala. Porque coincido en todo lo que decías, pero también por otro lado pienso, mucha gente, estamos hablando del público que de pronto tiene con qué vacacionar, dice, bueno, no me voy al extranjero y viajo por el país y tal vez se dé una temporada buena, ¿no?
Sí, o quizás a la inversa, quizás la economía genere esto que está hablando de la dolarización de la economía, genere que sea más rentable ir al exterior que viajar en el país. La verdad que es difícil.
Sí, habrá que verlo.
Bueno, pero también es cierto que muchos argentinos hoy tienen en su billetera electrónica aún crédito del previaje. Por eso digo que es muy difícil analizar lo que va a suceder. Sí está bueno pensarlo en marzo y compararlo con las temporadas pasadas, y donde sí se va a notar va a ser en la próxima temporada. Estamos hablando de la temporada 2024-2025, donde bueno, ahí sí vamos a ver cómo es el impacto de una política neoliberal como la que se nos viene para el turismo.
Bueno, para finalizar, viste cómo es esto de la radio, ¿no? Como vos decís, bueno, del turismo y toda tu sapiencia. Esto de la radio, viste, uno vuelve al principio y pregunta, ¿no? Rafael Williams avaló y criticó a quienes criticaron a Elba Wilúber, a su mujer, por aceptar la propuesta que le hizo el gobernador electo Nacho Torres. ¿Vos considerás que el Rafa, que muchas veces dice, bueno, es un punto de referencia, de consulta y demás. ¿Es de aquellos que tienen que dar un paso al costado para la renovación?
Ah, yo no voy a hablar nunca mal de nadie, siempre voy a hablar de mi forma de ser y de alguna manera lo que yo pueda actuar, ¿no? Y las declaraciones que hice en algún momento, nunca le puse nombre, simplemente fue marcar, como hemos hablado, recuerdo en la última entrevista que tuvimos, de poder marcar con el ejemplo lo que para mí debería pasar en el PJ. Y con eso creo que te digo todo, Carlos. Creo que tenemos que plantear identidad y coherencia ideológica y tenemos que pensar que en este barajar de edad de nuevo, hoy es muy importante poder tener esa, cuando yo hablo de identidad, hablo de algo tan fuerte, de tener una pertenencia a un partido político histórico, con principios, con ideología, con valores y con muchas militancias, con muchas personas que están esperando que quienes hoy estamos en este lugar de referentes, dirigentes, podamos llevar ante medidas que sean claras y asertivas en cuanto a todo lo que se nos viene. Y donde desde mi lugar tenemos que seguir trabajando, darle contenido al partido, generar mucha, mucha actividad partidaria y pensar que en poquito tiempo vamos a estar de vuelta proponiendo a la ciudadanía una visión para que nos puedan elegir o no, porque son actividades que tienen que ver con la democracia, y eso es lo lindo, y eso es lo que hay que respetar y entender, y esa democracia hoy nos puso, como hablaba hace un ratito, en oposición, así que creo que es muy importante trabajar en la identidad, es muy importante trabajar en la coherencia, esa palabra coherente creo que es lo que más resumiría lo que es la respuesta que te puedo dar, y principalmente saber y entender el momento histórico que estamos viviendo como país y en nuestro caso puntual como partido político, donde tenemos que hacer bien las cosas porque ya hemos tocado fondo y bueno, y ya queda muy a la vista estas distintos tipos de prácticas tradicionales políticas que no dan resultado.
Juan, como siempre, gracias por el tiempo y por la claridad.
No, por favor, Carlos, el agradecimiento es mío, siempre es un placer hablar con ustedes. Cuando quiera volvemos a hablar y voy un poquito al inicio de en cuanto a cuándo se hace el congreso del PJ, estaría bueno por ahí con alguna autoridad provincial que les consulte, porque la verdad que hay mucha incertidumbre en cuanto a ese congreso y a lo que es la renovación de autoridades, que bueno, tan importante y necesaria que esperamos que se concrete rápidamente.
Mira, vos sabés que mientras hacíamos la nota, yo no soy de tocar el teléfono, pero justo tal vez o sea, me hago cargo, no actualicé la información y me quedé con la fecha del próximo sábado, ¿no? Y consulté a una persona, vamos a ver si la podemos tener al aire, y me dice que sí o sí va a ser en 2024. Así que bueno, vamos a ver si la puedo sacar al aire y después te cuento.
Bueno, y un dato más importante también, que esto es algo a seguir trabajando, pero bueno, es material informativo. Según lo que me fue llegando de información, la mesa ejecutiva del Partido Socialista, la mesa ejecutiva quiere decir, o sea, el PJ tiene un órgano parlamentario, que son los congresales con su congreso, sí, y un órgano ejecutivo que está los consejeros, se forma una mesa de 7 consejeros y se elige al presidente. Esa mesa ejecutiva está hoy con la posibilidad, tiene la potestad de llamar elecciones sin que haya congreso. O sea que está poquito más revuelta la información todavía, quizás que se pueda hacer ese llamado de renovación sin que haya un congreso partidario.